Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
L'extrema dreta no para de créixer i la llista és llarga. Aquesta dreta nacional populista és present en gairebé tots els parlaments d'Europa i ja governa en diversos països del continent. A les darreres eleccions a Catalunya, Vox, amb 11 diputats, s'ha convertit en la quarta força política del Parlament i el Congrés espanyol ja són la tercera, amb 52 diputats. Parlem, doncs, d'uns increments molt notables que han disparat les alarmes aquí també en altres continents. Pel professor i historiador Steven Forti, especialista en aquesta realitat, l'extrema dreta està recollint els fruits d'un treball que no és improvisat i que s'ha accelerat des del 2008. Professor Steven Forti, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit, un plaer.
Què està passant exactament? De quines llavors i fruits estem parlant?
Bueno, la nueva extrema derecha, de la cual Vox es parte, es hija de los últimos 30 años de la historia contemporánea. Es decir, del gran cambio que se dio tras 1989 con el fin de la Guerra Fría y del mundo bipolar, y luego con el otro gran momento de ruptura que ha sido 2008-2010, la gran crisis económico-financiera y, bueno, y todas sus consecuencias. Además, por otro lado, estas nuevas extremas derechas, que son una gran familia global, aunque tengan luego diferencias entre Trump y Orbán, entre Salvini y Le Pen, entre Vox y los polacos de la injusticia, pero son una gran familia. Bueno, vienen de un trabajo que las derechas radicales han empezado a hacer ya justo después del 68. Ahí la figura clave es la de Alain de Benoist, filósofo y pensador político de la ultraderecha francesa, que tras el largo 68 empezó a plantearse cómo podía renovarse la derecha radical. Y de Benoist lo que vino a decir es que la extrema derecha tenía que dar la batalla cultural. En ese momento de Benoist se dio cuenta que la hegemonía cultural la tenía la izquierda, y ahí vemos el cambio que viven estos grupúsculos neofascistas hasta convertirse en formaciones que llegan a ser también mayoritarias en algunos países como por ejemplo Hungría o también Polonia. Y por otro lado también la cuestión de fondo que ve de Benoist es que la extrema derecha tiene que dejar algunos conceptos que tras Auschwitz, tras la Segunda Guerra Mundial, tras las derrotas de los fascismos al final de la Segunda Contienda Mundial, son inaceptables para las sociedades occidentales, como ese racismo biológico. Y de hecho hoy en día ninguna de estas formaciones, aunque sean claramente xenófobas y racistas, hablan, y es el caso, por ejemplo, de Vox, de racismo biológico. De lo que hablan es de conceptos como el diferencialismo o el etnopluralismo. Y entonces la idea de la islamización de Cataluña, que hemos escuchado mucho en los discursos y la propaganda de Vox estas últimas semanas, o de la invasión de migrantes, tema que se conecta muchas veces a teorías del complot, como es ¿no? la figura de George Soros, que supuestamente junto a otros miembros de la supuesta élite mundialista organiza una supuesta invasión de migrantes para sustituir a la población blanca europea. Evidentemente son teorías que no tienen ningún fundamento, pero se han convertido para una parte nada desdeñable de la población de diferentes países en ideas, digamos, aceptadas.
I, Steven, algunes persones diuen que aquest és el vot dels pobres antisistema i que, per exemple, a França, el gran viver dels vots del Front Nacional van ser exvotants comunistes. És cert això? Com s'explica l'auge constant de l'extrema dreta?
Es más complicada. Hay también un gran debate en la academia, sobre todo en el caso francés, donde es cierto que el ex Frente Nacional de Marine Le Pen ha mordido un poco entre, digamos, en los barrios populares, entre los votantes de clase trabajadora. Pero hasta el momento realmente no encontramos una gran, digamos, trasvase de votos de la izquierda a socialista o comunista a las nuevas extremas derechas. No tenemos que perder de vista un asunto. Siempre ha habido en la historia clase trabajadora que ha votado a formaciones conservadoras, no lo olvidemos, también antes, digamos, en los años de la Guerra Fría. Y por otro lado, hoy en día, digamos, las zonas que eran en el pasado consideradas barrios obreros ya no son lo que eran. Es decir, una familia obrera, digamos, los hijos de una familia obrera ya quizás no son clase obrera, son o al menos se perciben como clase media, han estudiado. Entonces, en ese sentido, es realmente bastante resbaladiza esa cuestión. Ahora, vemos sí, de todos modos, en el caso, por ejemplo, de las recientes elecciones catalanas, hemos visto cómo Vox, comparado con las elecciones españolas del 19, ha entrado en los barrios, digamos, con las rentas más bajas, y es un dato a tener en cuenta. Ahora bien, también cada partido de extrema derecha tiene, según el contexto nacional en que se mueve, según las culturas políticas de cada país, tiene, digamos, peculiaridades y tiene un arraigo distinto, ¿no? Es distinto, como mencionaba, lo del Frente Nacional francés, que ha tenido una etapa, por ejemplo, hacia 2017 de intentar conquistar ese tipo de votante. Ahora parece que Marine Le Pen ha vuelto un poco a las andadas y parece optar por otra estrategia política, y luego tenemos otras formaciones políticas que, en cambio, tienen un electorado más típicamente conservador y menos, buscan menos el voto, al menos no tienen esa estrategia para penetrar en los barrios obreros. Vox, por cómo se presenta también con su programa económico, claramente ultraliberal, debería tener, y por el pasado político de sus principales dirigentes, que vienen de la derecha del Partido Popular, del sector, digamos, más cercano a Aznar o Esperanza Aguirre, como el mismo Santiago Abascal, deberían tener en principio problemas para construir un relato que pueda, digamos, arraigar en ese tipo de votante. Ahora bien, añado una consideración muy importante. Las nuevas extremas derechas son profundamente tacticistas. Pueden cambiar de posición rápidamente, y esto parece que además no le cuesta electoralmente. Es decir, que esa aparente incoherencia en sus posicionamientos no le acarrea problemas en el consenso electoral. Hago un ejemplo rapidísimo. Fijaros en el caso de Matteo Salvini en Italia, que ha pasado en tan solo 3-4 años de defender la salida de Italia del euro, brindaba cuando ganó el Leave en el referéndum británico en el 16, y ahora, tras la constitución del gobierno Draghi, se ha definido y se ha reafirmado como un profundo europeísta. Bien, Salvini podría otra vez, dentro de 1 o 2 años, dependiendo de lo que pase en Italia, volver él también a las andadas y hablar otra vez de salida del euro o de la Unión Europea. La extrema derecha es muy tacticista, entonces no lo perdamos de vista también para entender, en el caso concreto de Vox, de por dónde pueden ir los tiros y cuál pueden ser sus propuestas y sus estrategias políticas.
Ens ho diu Steven Forti, Trento, Itàlia, 1981, investigador de l'Institut d'Història Contemporània de la Universitat de Nova Lisboa i professor associat a l'Autònoma de Barcelona. Les seves investigacions se centren en els feixismes, els nacionalismes i les extremes dretes en l'època contemporània. I abans d'acomiadar-nos, Steven, què és la vida per Steven Forti?
¿Qué es la vida? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, la vida son muchas cosas. Yo creo que son sobre todo las relaciones personales, las amistades, la familia, familia en un sentido amplio, no solo, digamos, las personas madres y padres, sino también las personas que nos acompañan en la vida. Y yo creo que la vida al final es eso, y las experiencias que nos llevamos y que compartimos con la gente que más queremos.
Doncs Steven Forti, moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquestes hores, i que tinguis molt bona nit.
Igualmente, hasta pronto, buena nit.